Buenas noches, gracias por la asistencia. Esta, como dice nuestro amigo Mauricio, es la tercera sesión de lo que hemos llamado Cátedra Bolivariana del Siglo XXI, porque los que estamos más viejitos recordamos que hubo cátedras bolivarianas a principios de siglo, casi hasta mediados, pero que se fueron desapareciendo. Esta cátedra le hemos querido dar una connotación más crítica, es decir, el historiador aquí presente nunca ha escondido su pasión por Bolívar, pero hemos querido a esa pasión ponerle un espíritu crítico para que no sea solo un elogio desmedido ni la glorificación de un nuevo santo, sino un trabajo histórico que permita analizar y comprender hoy, en el Bicentenario de Colombia, 200 años de la independencia, de una manera crítica todo lo que gira alrededor de Bolívar. La noche de hoy vamos a tratar un análisis sobre las biografías más importantes que se han escrito sobre Bolívar y unos comentarios a las novelas históricas. En la primera sesión trabajamos un relato de la vida de Bolívar, en la segunda sesión sobre los textos propiamente de él, pero hoy nos vamos a dedicar a lo que se ha escrito sobre él, que es inmenso. Creo que Gabriel García Márquez, que era muy amigo de exagerar, pero él dice que tuvo que estudiar más de 2.000 libros de Bolívar para escribir El General en su Laberinto. Sabemos que en la Biblioteca de Venezuela, en la Biblioteca Nacional, hay más de 3.500 libros. O sea, no logramos saber cuántos libros hay sobre Bolívar. Yo llegué a conocer una casa en Medellín donde toda la casa eran libros sobre Bolívar. No era que había una biblioteca, era la sala, la cocina, todo de libros de Bolívar. Es una. Nada más hoy algún asistente que ahorita nos puede contar me dice que tiene un nuevo libro sobre europeos, sobre Bolívar. Entonces, es increíble. Y en Venezuela existen miles y miles y miles de libros de Bolívar. Pero lo que vamos a ver hoy es que son pocos los libros que dicen algo novedoso. Es decir, todo es muchos elogios, algunos odios, pero poca descubrimiento. O sea, en realidad es muy poco lo que se conoce. Entonces hoy vamos a hacer ese balance. En primer lugar, aclarar que eso le debemos a dos personas. El primero que luchó contra Bolívar, Daniel Florencio O'Leary, inglés. Él llegó tarde a la independencia, o sea, poco para la campaña a los llanos, y Bolívar en algún momento le dice que vaya tomando nota de la guerra, de los acontecimientos. Y él, siendo un guerrero, pues tenía buena pluma y empezó a tomar los documentos, archivarlos, hacer un trabajo de historiador y a escribir las memorias de O'Leary, perdón, que la lee uno en castellano antioqueño, pero es O'Leary. El inglés, que lamentablemente esas obras no se consiguen muy fácil, son muy largas, son muchos tomos, pero es la fuente primaria más importante que hay sobre Bolívar. Entonces, si uno quisiera leer a Bolívar en primera fuente, es esas memorias de Daniel O'Leary. De allí, de ese material, surge la compilación que hace Vicente Lecuna. Vicente Lecuna, venezolano, es el estudioso que le hace el aporte a la humanidad de recopilar las cartas de Bolívar, que son alrededor de 10.000 cartas. O sea, son demasiadas cartas y uno se asombra cómo alguien en medio de la guerra le dio tiempo para escribir tantas cartas a todo tipo de destinatarios y en mucho desorden. Decíamos en la sesión pasada que Bolívar decía, yo no tengo tiempo de hacer memorias, no es mi estilo. Están mis cartas que están escritas en mucho desorden, pero con mucha pasión. Y están las cartas, que es, digamos, la fuente primaria. Afortunadamente hoy día esas cartas están digitalizadas. Todas. El gobierno de Chávez hizo un esfuerzo por que el archivo del Libertador estuviese todo digitalizado. no solo es ya nombrado, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, sino que está digitalizado. Entonces, todas las cartas se consiguen, porque digamos, las cartas son muy difíciles de conseguir. Aquí en Colombia, un amigo recién fallecido, Jerimo, de Editorial Fica, hizo la última edición en los años 80, hizo dos ediciones, pero ya edición de las obras completas de Bolívar en Colombia es una de anticuarios, pues no, eso no, nadie publicaría eso. Y están la publicación de las obras completas de Bolívar por un esfuerzo venezolano, pero en Editorial Cubana. Entonces hay miles y miles de libros. Yo quería empezar con el análisis de las biografías. Yo he venido, perdón que hable un poco en primera persona, digamos, yo llevo un estudio de este tema desde los 16 años, ya tengo 41, ya me empecé a envejecer, pero más o menos son 20 años de estudio de los libros sobre Bolívar. Lo que uno concluye es que las dos únicas biografías originales, en el sentido de que aportan datos nuevos y de rigor historiográfico, son las biografías de Gerhard Mazur, perdón, lo estoy pronunciando mal porque es alemán y no lo sé. Gerhard Mazur, a mediados del siglo XX, se vino exiliado por la Alemania nazi y vino a América Latina. Y este historiador muy riguroso se dedicó a investigar la vida de Bolívar. Esta es la primera gran biografía que existe sobre Bolívar. Es difícil encontrar este libro, de pronto en las librerías de libros antiguos. Jérrimo, el señor que les acabo de comentar, tuvo la gentileza de colgar en la web una versión digital. Entonces ahí este alemán es muy riguroso historiográficamente y de allí, digamos, se nutren todas las posteriores biografías. Solo fue superada en el 2006, que ya nadie pensaba que iba a salir una nueva biografía de Bolívar, del inglés John Lynch. Esta para los que están viendo por acá en internet. John Lynch es un inglés, un reconocido hispanista, hizo también la biografía de San Martín, había escrito Las revoluciones en América. John Lynch es, digamos, una autoridad de la historia de América Latina y sorprendió al mundo en el 2006 con esta biografía, donde él hace un balance de todo lo que se ha escrito y supera al alemán. Esto que voy a decir es controvertido, pero yo, de entre los 3.000 o 4.000 o 5.000 libros de Bolívar, yo diría que las dos mejores biografías es la del alemán y la del inglés. Que hay un colombiano, Indalecio Líbano Aguirre, hay una muy bella de Augusto Mijares, venezolano. Es decir, hay muchas biografías, incluso literariamente muy hermosas, pero con la rigurosidad de la historiografía, solo la de John Lynch, que afortunadamente salió una nueva versión. Esta es una edición nueva por el Bicentenario. Está bonita en la tapa porque es dura, pero el papel es lamentable. No sé por qué ya los libros es como papel higiénico. No sé por qué no hacen libros con esto no va a durar nada, pero por costos, es asequible. Yo compré la primera edición en el 2008, pues porque salió en el 2006, pero la versión castellana salió en el 2008, que sí era un papel, pues de verdad un papel, y costaba en el 2008 por ahí 140 mil pesos, que es una fortuna para un trabajador colombiano. Ahora sacaron esta en papel así, papel higiénico, perdón, pero es que es así, y vale 50 mil pesos, pero bueno, lo podemos conseguir. El original en inglés del 2006 y versión castellana en el 2008. Caballero. Ya voy para allá. Ya voy para allá, claro. Hasta el 2006 Uno diría, ya el que saque una nueva biografía de Bolívar, porque libros de Bolívar nuevos han salido, o reediciones, o relatos que repiten lo mismo. Por ejemplo, valga mencionar el bello libro que escribió William Ospina, que se llama En Busca de Bolívar. Pero el mismo poeta reconoce que las fuentes que toma para ese libro es Mazur y John Lynch. Y él hace un relato, un resumen, porque ustedes saben que la prosa de William Ospina es muy bella, muy poético. Entonces, En Busca de Bolívar es un relato muy bonito, muy breve, pero resume las dos. Porque en esto hay que ser pues honrado. Yo saqué un libro con unas conferencias de Bolívar, pero uno, es decir, el biógrafo que la sacó, ese hay que respetarle. Y todos pensamos que en el 2006 ya no habría más biografías de Bolívar de esa calidad. Y nos sorprendió, para los que están por acá, esta mujer que no la conocía, María Arana. María Arana. La señora. Ella es de padres norteamericanos y peruanos. Investigando su vida, es una exitosa editora en Estados Unidos. Y se propuso hacer una nueva biografía de Bolívar. Yo la, obviamente, la adquirí rápidamente con los amigos que siempre lo ayudan a uno en estas búsquedas. La leí y me sorprende que tiene muy buena prosa, pero no inventa nada nuevo. O sea, no hay ningún descubrimiento nuevo, ni uno. La virtud que tiene este libro es que ellos tienen mucha capacidad porque desde Estados Unidos acceden a las bibliotecas más importantes y a los archivos y viajó a los archivos. Tiene la virtud de que es muy buena prosa y recoge todo lo que se ha escrito sobre Bolívar. Entonces hace un muy buen relato, excelente, tiene una prosa maravillosa. Y queda uno pues con todo el Bolívar completo. O sea, si usted quiere conocer todo el Bolívar, pues digamos, aquí está en este ejercicio que hizo esta señora, increíble. Yo chicaneé ese en la última sesión porque en mi primera lectura no quise leer las notas a pie de página. Me la leí pues así, suelto. Y tuve la grata sorpresa, preparando la conferencia de la segunda sesión, que la señora me citó a mí. Que eso es pues como el narcisismo de los historiadores, porque una vez que lo reconocen uno en la vida, una vez en 20 años. Porque el texto, Mi delirio sobre el Chimborazo. Todos los historiadores han debatido mucho si es de Bolívar o no, porque no está el original, sino una copia. El primero que puso el debate fue el alemán Gerhard Mazur, que dice que eso no lo escribió Bolívar, que eso es un mal plagio de Bolívar. John Lynch es agnóstico al respecto. Él dice, parece ser que es mejor ser escéptico porque no está el original. Lo que pasa es que ese poema de Mi delirio sobre el Chimborazo sí parece escrito como con media aguardiente, porque o en un estado de éxtasis muy profundo, porque Bolívar era muy en una prosa muy precisa y en Mi delirio sobre el Chimborazo es muy bello, o sea, es una poesía. Lo que sí sabemos es que él no subió hasta el Chimborazo, pues es imposible. No, no hay forma, pero estuvo muy cerca. Entonces, y llega en el año 24, creo, si no recuerdo mal la fecha, donde él ha alcanzado cosas sorprendentes. Entonces, uno dice, si un ser humano de la talla de Bolívar que ha logrado la independencia, que ha liberado a Venezuela, ha liberado a la Nueva Granada, ha liberado a Ecuador, ha liberado al Perú, tiene derecho a darse un poquito de elogios a su grandeza. Y Mi delirio sobre el Chimborazo, además que es un diálogo, digamos, de Bolívar con el tiempo, como si el tiempo se le hubiera aparecido y le dice, pues te crees muy grande, crees que esto es comparado con los siglos del tiempo. O sea, es en realidad un diálogo de Bolívar con el tiempo. sea si enmarihuanado o borracho, pero es un texto muy bello. Y el aporte modesto que yo hice, que no es que yo haya descubierto nada original, sino que hay una carta de Bolívar posterior que le envía a su maestro Simón Rodríguez, donde utiliza los mismos términos de mi delirio sobre el Chimborazo. Entonces, para mí esa es la carta que comprueba que mi delirio sobre el Chimborazo sí es de Bolívar. Entonces yo hice el ensayo, pues sin muchas pretensiones, tratando de concluir el debate. Cuando yo estaba leyendo el libro de María Aranna, veo que los argumentos de ella sobre mi delirio sobre el Chimborazo eran muy parecidos a los míos. Y yo, bueno, por lo menos atiné. Ya después me sorprendo porque debo estas elaboraciones al escritor Fran David Bedoya Muñoz, por allá en un país lejano, Colombia. Bueno, entonces este libro, que es nuevo, no tiene ningún descubrimiento nuevo, pero es una muy buena balance de todo lo que se ha escrito sobre Bolívar. Sigo prefiriendo la de John Lynch, ¿por qué? Porque John Lynch hace un análisis, o sea, él relata la vida de Bolívar, pero luego hace un balance del legado. Entonces él dedica unas como 50 páginas a decir qué hizo bien, qué hizo mal, dónde se equivocó y qué pudo haber fallado. O sea, es en verdad un muy buen juicio, se llama El Legado, donde él pasa un balance político de todo lo bueno, de todo lo malo. Y el único defecto que yo le veo a esta biografía es que termina hablando mal de Chávez. No es que no se pueda hablar mal de Chávez, pues cualquiera puede hablar mal de Chávez, sino que en mi opinión, el historiador debe quedarse hasta ahí, pero ya pasa en las últimas 10 páginas. Pasa de historiador a opinador. Entonces ya esa parte, porque le echó pues un vainazo a Chávez. Sí, porque en Venezuela, digamos, contrario a Colombia, se ha hecho mucho culto a Bolívar. Germán Carrera Damas, en una bella tesis que se llama, y muy difícil, no es una tesis de divulgación, sino el culto a Bolívar. Porque en Venezuela se ha hecho política con Bolívar. Lo que yo sostengo es que el Bolívar de Chávez es muy, muy respetuoso de Bolívar, pero ese es un tema de una conferencia posterior. De todas maneras, si quiere hablamos de Chávez ahorita, no hay problema. Entonces, yo invito a que se lea, si se quiere leer con el rigor historiográfico, a John Lynch. Y bueno, también están todas las posibilidades. Ya a nivel local, lo más novedoso es este libro, los que están acá. Este libro es de mi profesor, quien dirigió mi tesis de grado, Juan Guillermo Gómez García. Este libro se llama, lo sacó en el 2015, conmemorando los 200 años de la Carta de Jamaica. Se llama La Carta de Jamaica 200 años después, vigencia y memoria de Bolívar. Lo que hizo aquí el profesor es muy sorprendente, porque, bueno, la Carta de Jamaica todo el mundo la ha analizado, pero la segunda parte del libro, que es Vigencia y Memoria de Bolívar, es el primer estudio donde el profesor Juan Guillermo pasa una revista a todo lo que se ha hecho sobre Bolívar, o sea, todo después de su muerte, qué han escrito poetas, literatos, políticos, artistas, pintores, o sea, hace 200 años de lo bolivariano en el arte, en la escritura, de lo bolivariano en Colombia, de lo bolivariano en Venezuela. Entonces, este libro que lamentablemente yo hablé con él y le pregunté porque parece ser que lo van a reeditar. Este es el único libro que yo he encontrado hasta el momento, porque Colombia uno no sabe cuántos libros. Este libro que yo he encontrado que hace un balance después de Bolívar, o sea, de qué se ha escrito sobre Bolívar. Este, digamos, en términos académicos. Ya vamos al tema de la novela. Hay un ensayo, ese sí no lo traje, que yo escribí tratando de decir, ¿quién dice la verdad sobre Bolívar? Señor. Sí, Me hiciste una pregunta para la conferencia dentro de 15 días, pero voy a responderte el resumen. ¿Qué es lo bolivariano en Colombia? Bolívar, en vida, Santander le hizo la vida imposible y trató de decir que era monárquico, de decir que era un tirano. O sea, Santander, por sus ambiciones personales, Santander es si alguien aquí quiere Santander, pues podemos debatir, pero Santander es muy malo en verdad, o sea, es un ser humano despreciable. Y le hizo una campaña de desprestigio a Bolívar inmensa e intentó asesinarlo. Entonces, en vida de Bolívar, aparecieron los santanderistas y los amigos de Bolívar, los bolivaristas. Pero Bolívar estaba enojado con ambos grupos. Decía, no, no están entendiendo. Esto no puede ser la pelea entre Santander y Bolívar. Entonces, en esa época empezó el desprestigio. Cuando muere Bolívar, todo lo que pertenecía a Bolívar desaparece. Expulsan a Manuelita Sáenz, asesinan a Sucre y toda la memoria de Bolívar queda escondida. De hecho, Colombia deja de llamarse Colombia, que era el nombre que le dio, o sea, Bolívar, el que inventó el nombre de Colombia fue Francisco Miranda, que decía que cuando se liberaran estos pueblos y se juntaran, había que crear un país que se llamara Colombia en honor a Cristóbal Colón. Bolívar logra ese propósito y pone Colombia. Pero es muy interesante mostrar que el día en que se crea Colombia, ese día no lo conoce la gente. O sea, aquí celebramos el 20 de julio de 1810, que es la patria boba. Pero en todos los auditorios que uno pregunta, ¿cuándo se creó Colombia? ¿Cuándo por primera vez en el mundo apareció un país constitucionalmente llamado Colombia? Si alguien en el auditorio sabe, para que salve la patria. Bueno, pero de discurso, pero que nació es el 17 de diciembre de 1819, que es la primera ley de la República de Colombia, cuando nace Colombia. No la Gran Colombia, el nombre Gran Colombia no existe. Eso lo han utilizado los historiadores para referirse a la Colombia de Bolívar. Pero el 17 de diciembre de 1819, por primera vez aparece en el mundo un país llamado Colombia, con tres departamentos, lo que hoy es Venezuela, lo que hoy es la Nueva Granada, lo que es Colombia, perdón, lo que era la Nueva Granada y lo que era Ecuador, o sea, un país inmenso, con dos océanos, canal, o sea, era el sueño de Bolívar. Esa fecha, digo yo, es deliberadamente ocultada en Colombia, nadie conoce esa fecha, que se cumplen, este es un año del Bicentenario, ¿por qué? Porque el 15 de febrero se cumplen 200 años del discurso de Angostura, que fue olvidado por toda Colombia. Nadie, en Venezuela le entregaron a los niños en los colegios con dibujos el discurso de Angostura para celebrar los 200 años. Aquí no se mencionó. La vicepresidenta hizo un artículo en El Espectador muy malo, pero el resto oficialmente no se dijo nada. Se celebran 200 años de la batalla de Boyacá, y se celebran 200 años de la creación de Colombia. Yo estoy haciendo el esfuerzo a ver si alguien me para olas para hacer una fiesta el 17 de diciembre de este año que se cumplen 200 años de Colombia, que es una fecha que se quiere desconocer. Entonces, luego se olvida Bolívar y luego le quitan el nombre de Colombia y vuelven a llamar este país Nueva Granada. Gobierna Santander 9 años más. Y cuando nacen los partidos, que eso solo ocurre acá, los liberales dicen que su padre fundador es Santander y que el padre fundador del Partido Conservador es Bolívar, lo cual es un desastre total. Y luego se vuelven bolivarianos, por ejemplo, tipos como Laureano Gómez, que era un monstruo, tipo que inundó a Colombia de la violencia, y ese era el bolivariano. Entonces, un Bolívar conservador. Y después Bolívar va a ser olvidado totalmente, desaparece. Lo van a recordar los guerrilleros cuando el M-19 se roba la espada de Bolívar. Entonces vuelve otra vez, como que aparece Bolívar, pero aparece para la insurgencia como proyecto político de izquierda. Pero entre los años 50 y los 70, 74, creo que fue el robo de la espada, Bolívar desaparece. Y hoy día en los colegios, Bolívar, lo que yo he indagado es que no existe, pues, ni en las cartillas. Entonces está, si en Venezuela hay un culto a Bolívar, en Colombia hay un olvido a Bolívar. Pero ese es tema de la posterior. Señor. No, lo que pasa es que si somos honestos, historiográficamente se han agotado todos los temas de la gesta del periplo de Bolívar. Queda muy poco, por ejemplo, uno diría, el tema que es muy rebatido de si Bolívar tuvo hijos o no. Entonces hay un historiador, los hijos de Bolívar. Entonces dice, va, por allí puede. Está la especulación de si Flora Tristán es hija de Bolívar. Pero ya pasamos a la especulación y al chisme. Porque en la época que nació esa mujer, Bolívar era amigo de esa familia. Y entonces algunas personas cogen la iconografía de Flora Tristán y la de Bolívar y son muy parecidos. Pero. Entonces hay temas de la vida de Bolívar que ya historiográficamente están documentados. Entonces, que alguien venga a decir, yo voy a aportar un nuevo descubrimiento historiográfico sobre Bolívar, pues sería sorprendente porque está muy agotado. Lo que hay que hacer es las nuevas lecturas, sí se pueden hacer nuevas lecturas, interpretaciones del pensamiento bolivariano, o sea, el debate político. Pero decir que cuestionar si la batalla de Boyacá lo ocurrió fue otra cosa, bueno, ahí ya es el ejercicio de las interpretaciones historiográficas. Cuando yo digo es que se ha agotado todo, por ejemplo, yo pensaba, ¿qué irá a decir nuevo esta señora? Nuevo nada. Recogió todo lo que se ha escrito sobre Bolívar. Señor. Sí, pero local, digamos, a nivel nacional uno. Sí, y con un gesto muy feo, porque prohibieron la entrada a los lugareños, al pueblo. Eso es. Pero es que eso es feo, pues. Yo vivo, o sea, yo vivo ahí en el lugar y vienen los de Bogotá a echarse un discurso y no me dejan entrar. Eso sí, pues. Es torpeza del oficialismo. O sea, para el pueblo no ha habido celebración del bicentenario. Para ellos echarse un discurso mal echado allá, sí, digo yo. Pero bueno, no nos metamos en política actual que nos regañan. Mentira, no. Aquí no hay censura, pero vámonos a disciplinarnos. Entonces, el tema de las biografías creo que ya está aclarado. Pasemos al de las novelas. La novela tiene un problema, porque en la novela el autor se toma unas licencias en su imaginación para recrear unos pasajes sobre Bolívar. Hay una muy buena novela de La ceniza del Libertador, de Fernando Cruz Cronfi. Es muy buena, pero el juicio que va a decir es estético. No, no digo que no sea buena novela, sino que el escritor, tratando de. Tiene muchos adjetivos. Digamos, la crítica aquí se le haría a Juan Rulfo. Es una novela con demasiados adjetivos, entonces eso hace que el lector se pierda. Y digamos, como el tema de Bolívar es, uno quiere saber la verdad sobre Bolívar. Digamos, un lector se puede perder entre tanta palabra porque mientras que usted escribe todos los colores del horizonte, el olor y toda la cosa, entonces es muy poética, muy bella. Y por eso es que lamentablemente esta novela pierde muchos lectores e inmediatamente aparece la que es sin lugar a dudas, en mi opinión y de muchas personas, la mejor novela histórica que se ha hecho sobre Bolívar, que es El General en su Laberinto, de Gabriel García Márquez, que es, según mi opinión, incluso congresos internacionales de novela histórica, esa novela es perfecta. Esa novela, historiográficamente, García Márquez, que era bastante obsesivo, tenía mucho miedo de equivocarse, contrató varios historiadores, miró hasta mapas de la astronomía para ver si ese día era luna llena, si ese día era qué clima estaba haciendo, lo mandó a revisar, dice que se leyó más de 2.000 libros sobre Bolívar. Y lo que pasa es que García Márquez es muy, muy, muy. En los últimos días de Bolívar son los días menos tratados por los historiadores, porque hay menos documentos. Hay unas cartas. Hay un historiador. Se me olvidó el nombre acá. Que murió hace poco en Venezuela, tratando de demostrar que había unas cartas de Bolívar antes de morirse a su amante Fanny de Villars. Esas cartas no son de Bolívar. O sea, si usted hace todo el estudio de las cartas de Bolívar, esas últimas son tan empalagosas que esas cartas no son de Bolívar. Además que Bolívar tuvo tantas amantes que decir que ya para morirse solo se acordó de una y le mandó unas cartas que según estas personas tiene unos mensajes cifrados, ya es un poco de la especulación, tratando de decir de que a Bolívar lo iban a asesinar. Esas, indudablemente, cuando uno ha estudiado las obras de Bolívar, sabe que esas cartas son apócrifas. Eso no es real, no. No es real. ¿Qué es la despedida, señor? No, no. Juvenal Herrera es un historiador. Yo esperé que yo lo tengo acá, si no lo tenía. Bueno, enseguida busco el nombre, pero él. José. Lo importante es que él. Chávez toma eso y dice, bueno, a Bolívar lo mató la oligarquía bogotana. Pues uno diría, pues tiene razón en desconfiar, porque pues, si lo intentaron matar. Y entonces Chávez en el 2012 ordena sacar los huesitos de Bolívar, los saca, para ver si esos huesos sí eran los de Bolívar, porque usted sabe que Bolívar muere en Santa Marta, allá lo dejan olvidado y se demoran más o menos 10 años o más para llevarlo a... En otra proeza, pues llevar esos huesos a Venezuela. Entonces Chávez tenía por este historiador, José de Mier, creo, que murió asesinado en el 2012, creo, 2013. Entonces Chávez lo desentierra, hace la prueba de ADN con una hermana, María Antonia, que sí se sabe que es ella, hacen la prueba de ADN y se comprueba que sí son los huesos de Bolívar, pero no lo mataron. Si sí se murió de tuberculosis, o lo que hemos dicho en otras ocasiones, Bolívar murió de tristeza, literalmente tristeza, porque fue un hombre que estuvo en tantas geografías, se calcula que le dio la vuelta al mundo 2 veces y media a caballo. Es una energía, y ya lo último de tantas traiciones, muere de tuberculosis. Y el estudio no comprueba pues que haya sido envenenado. Por eso también hay una película reciente, El Libertador, donde dejan esa como incógnita, que a Bolívar lo mataron. Pero eso historiográficamente eso no tiene sentido. Entonces, El General en su Laberinto es historiográficamente y literariamente perfecta. Pues ahí sí yo Yo me hice bolivariano por ese libro, pues anécdota personal a los 16 años, y creo que muchas personas. Y ya después de haber estudiado mucho, porque yo he leído mucho a Bolívar, pues una cosa ya que incluso me han criticado mis seres más cercanos, pero de todo lo que yo he leído, yo siempre vuelvo al general en su laberinto. Si alguien quiere conocer el alma de Bolívar, está ahí. Claro que ya vienen unos críticos y dicen que es que García Márquez le estaba haciendo un homenaje a Fidel Castro, entonces que el Bolívar que aparece ahí se parece mucho a Fidel Castro, pero eso siguen siendo opiniones, interpretaciones. Pero lo que sabemos es que historiográficamente el general en su laberinto cumplió su cometido, o sea, ahí aparece Bolívar recreado de una manera magistral. Hay otras novelas, y hay una que ha tomado un poco de. Ah, bueno, se me olvidaba una biografía que ya no se consigue afortunadamente, de un español, Salvador Madariaga. Esa biografía es venenosa, o sea, así como hay un fervor por Bolívar, hay también un odio a Bolívar. Y el más destacado fue este señor español, que incluso hay una anécdota que Diego Chavarría Misas tenía el ejemplar y lo leyó y le dio tanta rabia que agarró una regla y te rompió, donde había una barbaridad, rompía la hoja. Y decía, falso, mentiras. Entonces el libro mutilado creo que está en la biblioteca Diego Chavarría Misas de Itagüí, porque son libros muy venenosos. Hubo otro historiador en 1900. 25, sañudo, pastuso, que también es de un veneno contra Bolívar, porque los pastos, no sé si alguien es de Pasto, pero en Pasto no quieren a Bolívar. Porque Pasto no quería la independencia, o sea, Pasto en verdad quería seguir viviendo como colonia española, o sea, eran ellos. El dolor de cabeza de Bolívar siempre era Pasto, porque era lograr la independencia y ellos se volvían pero se rebelaban con armas. O sea, no es que una idea, un discurso, no, con armas en contra de él. O sea, está toda la República de Colombia y Pasto vuelve a decir que quiere ser español. A Bolívar le toca mandar allá. Y obviamente, como es un asunto militar, pasa lo mismo con José María Córdoba. O sea, Córdoba no debió ser asesinado así, pero Córdoba, que era un valiente, se dejó engatusar y le creyó la perfidia de Santander, pero la diferencia es que Santander era un cobarde, pero Córdoba no. Córdoba se rebeló con hombres. Entonces ya era ya eran hombres aquí en Antioquia armados en contra de la República. Entonces Bolívar manda a apaciguar eso y un irlandés sí no debió matarlo como mató a Córdoba, porque, o sea, ya lo pudo haber tomado prisionero, pero lo mata de una manera sangrienta y fea. Pero eso obviamente Bolívar ya en esa época estaba triste porque ocurriera eso. Entonces lo mismo Pasto, cuando Pasto se rebelaba, eran armas. Entonces muchas veces Bolívar tuvo que mandar a ordenar Pasto, pero eso es violencia. Entonces este año hace una historia de Bolívar, pero eso no es historiografía, eso es ya, pues, crear un monstruo, y eso historiográficamente no. Y Evelio Rosero, en el 2012, creo, saca una nueva obra, se llama La Carroza de Bolívar. Yo no la he leído, pero he leído las reseñas y fragmentos. Lo único que hace es reeditar a Sañudo. No, no creo que más una, no, no, no creo soportar. Entonces, es un panfleto antibolivariano. No sé si tendrá algún valor literario, pero. Pero todos el fallecido Rodrigo Saldarriaga, que no quería Bolívar, me decía, léase a Evelio Rosero para que vea la verdad. Y no, la verdad no, es que son personas que van heredando los odios a Bolívar. Pero historiográficamente eso no se sostiene. O sea, si usted ve las biografías de Bolívar, que no son, o sea, John Lynch no es chavista, pero hace un semblante neutral sobre Bolívar. Esta señora tampoco es chavista. De hecho, también le da duro a Chávez, pero muestra la historia de Bolívar. O sea, Bolívar no era un sanguinario. Bolívar sufría con los excesos de la guerra y trataba de que no. O sea, es muy difícil humanizar la guerra, pero no era el ser despiadado. Lamentablemente en Pasto todavía hay personas que se acercan y dicen que Bolívar era era un monstruo, pero eso hace parte de... Entonces, hay otro libro que no es ni novela ni biografía, que es de Fernando González Ochoa, donde estamos aquí sentados, que es mi Simón Bolívar, que es un libro, como todas las obras de Fernando González, donde se mezcla historia, literatura, ensayo, y es muy pasional. Entonces, mi Simón Bolívar, que digamos, el que no conozca la obra de Fernando González y quiera buscar a Bolívar, pues se sorprende, porque la primera mitad del libro es Lucas de Ochoa y todas las reflexiones de Fernando González, muy apasionantes, pero todavía no aparece Bolívar. Bolívar va apareciendo como en la segunda parte del libro y dice que va a escribir la biografía de Bolívar y todavía no la escribe, sino que da unas puntadas. Reproduce la Carta Jamaica, el Manifiesto de Cartagena, el Discurso de Angostura, pero ahí Fernando González también se ve como, es decir, él quería ser biógrafo, pero no tenía los elementos en ese momento, sino que tenía las memorias de O'Leary, tenía los documentos, pero Fernando González con su método emocional le faltaba irse a Venezuela para reconstruir una biografía de Bolívar, entonces él... Fernando González prometió hacer una segunda parte de mi Simón Bolívar, que lamentablemente nunca fue escrita. Cuando yo me fui para Venezuela, porque yo me fui a vivir a Venezuela, y bueno, Gustavo Restrepo tuvo la gentileza de mostrarme unos papeles aquí, donde Fernando González puso mi Simón Bolívar 2. Entonces yo era muy inquieto porque pensaba que ahí estaba y no. Son unos apuntes, unas reflexiones. Y con ese material hice un pequeño escrito que les voy a leer enseguida sobre mi Simón Bolívar 2. Pero antes de eso, les traje unos fragmentos del General en su laberinto, que creo yo, yo como historiador, también he tenido que deslindar el apasionamiento por Bolívar de la racionalidad historiográfica. Y de hecho me pasó cuando yo me iba a graduar de historia, yo me enamoré de la vida de Bolívar a los 16 años con el General en su laberinto. Y empecé a leer en desorden todo lo que encontraba. Y iba escribiendo. Cuando decidí ser historiador, lo que había escrito eran panfletos. Hay que saber, el panfleto, digamos, o es la ovación, o es una declaración política, pero no es historiografía. El profesor Juan Guillermo Gómez, que tuve la fortuna que me dirigió la tesis en el 2006, esa fue una de mis crisis existenciales, porque yo le entregué todo lo que había escrito y me lo devolvió, y me dijo, no, yo no puedo, esa es la primera tesis que voy a evaluar, y eso es puro panfleto. Nada de eso le sirve, yo no se gradúa, vuelva y empiece. Me fui yo con la crisis y traté, me demoré un año para quitar todo lo que es panfleto, todo lo que era ovación o declaraciones políticas y hacer una pequeña tesis que hice sobre las cartas, porque no es una carta la única, la carta Jamaica, sino 20 cartas que escribió entre mayo y diciembre de 1815. Entonces, digamos, yo ahí hice ya algo historiográfico y pude... Entonces, como historiador, uno debe, el historiador que publica tiene la responsabilidad de decir que lo que te está contando fue de verdad. O sea, ustedes saben que es muy difícil capturar el pasado, pero hay documentos, hay métodos. O sea, hay una metodología historiográfica que le brinda a uno la oportunidad de que la historia le dé esa verdad. Entonces, por eso están las biografías. Sin embargo, yo hoy quiero decir que no es la historia, sino la literatura, la que mejor nos devuelve a Bolívar. Una muestra de esto es este fragmento que les voy a leer del General en su laberinto. Abro comillas. El general se agarró sin fuerzas a las asas de la bañera y surgió de entre las aguas medicinales con un ímpetu de delfín que no era de esperar en un cuerpo tan desmedrado. Vámonos, dijo, volando que aquí no nos quiere nadie. Sábado 8 de mayo del año 30, día en que los ingleses flecharon a Juana de Arco. anunció el mayordomo. Está lloviendo desde las 3 de la madrugada. Desde las 3 de la madrugada del siglo XVII, dijo el general con la voz todavía perturbada por el aliento acre del insomnio, y agregó en serio: no oí los gallos. Aquí no hay gallos, dijo José Palacios. No hay nada, dijo el general. Es tierra de infieles. Pocos días después del regreso, al final de un agrio consejo de gobierno, tomó del brazo al mariscal Antonio José de Sucre. Usted se queda conmigo, le dijo. Lo condujo al despacho privado donde solo recibía muy pocos elegidos y casi lo obligó a sentarse en su sillón personal. Ese lugar es ya más suyo que mío, le dijo. El gran mariscal de Ayacucho, su amigo entrañable, conocía a fondo el país, pero el general le hizo un recuento detallado antes de llegar a sus propósitos. En breves días había de reunirse el Congreso Constituyente para elegir al presidente de la República y aprobar una nueva constitución en su tentativa tardía de salvar el sueño dorado de la integridad continental. El Perú, en poder de una aristocracia regresiva, parecía irrecuperable. El general Andrés de Santa Cruz se llevaba a Bolivia de cabrestro por rumbo propio. Venezuela, bajo el imperio del general José Antonio Páez, acababa de proclamar su autonomía. El general Juan José Flores, prefecto general del sur, había unido a Guayaquil y Quito para crear la República Independiente del Ecuador. La República de Colombia, primer embrión de una patria inmensa y unánime, estaba reducida al antiguo virreinato de la Nueva Granada. 16 millones de americanos iniciados apenas en la vida libre quedaban al albedrío de sus caudillos locales. En suma, concluyó el general, todo lo que hemos hecho con las manos lo están desbaratando los otros con los pies. Es una burla del destino, dijo el mariscal Sucre. Tal parece como si hubiéramos sembrado tan hondo el ideal de la independencia que estos pueblos están tratando ahora de independizarse los unos de los otros. El general reaccionó con una gran vivacidad. No repita las canalladas del enemigo, dijo, aun si son tan certeras como esa. La mula que estaba reservada era la mejor de una recua de 100 que un comerciante español le había dado al gobierno a cambio de la destrucción de su sumario de cuatrero. El general tenía ya la bota en el estribo que le ofreció el palafrenero cuando el ministro de Guerra y Marina lo llamó. Excelencia. Él permaneció inmóvil con el pie en el estribo y agarrado a la silla con las dos manos. Quédese, le dijo el ministro, y haga un último sacrificio para salvar la patria. No, Herrán, replicó él, ya no tengo patria por la cual sacrificarme. Era el fin. El general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios se iba para siempre. Había arrebatado al dominio español un imperio 5 veces más vasto que las Europas. Había dirigido 20 años de guerra para mantenerlo libre y unido y lo había gobernado con pulso firme hasta la semana anterior, pero a la hora de irse no se llevaba ni siquiera el consuelo de que se lo creyeran. El único que tuvo bastante lucidez para saber que en realidad se iba y para dónde se iba fue el diplomático inglés que escribió en un informe oficial a su gobierno: el tiempo que le quedaba le alcanzará a duras penas para llegar a la tumba. José Palacios no sabía cuándo eran reales y cuándo eran imaginarios los sueños de su señor con el general Santander. Una vez en Guayaquil contó que lo había soñado con un libro abierto sobre la panza redonda, pero en vez de leerlo le arrancaba las páginas y se las comía una por una, deleitándose en masticarlas con ruido de cabra. Otra vez en Cúcuta soñó que lo había visto cubierto por completo de cucarachas. Otra vez despertó dando gritos en la Quinta Campestre de Monserrate en Santa Fe, porque soñó que el general Santander, mientras almorzaba a solas con él, se había sacado las bolas de los ojos que le estorbaban para comer y las había puesto sobre la mesa. De modo que en la madrugada cerca de Guaduas, cuando el general dijo que había soñado una vez más con Santander, José Palacios no le preguntó siquiera por el argumento del sueño, sino que trató de consolarlo con la realidad. «Entre él y nosotros está todo el mar de por medio», dijo. Pero él lo paró de inmediato con una mirada vivaz. «Ya no», dijo. «Estoy seguro que el pendejo de Joaquín Mosquera lo dejará volver». «Dicen que su excelencia está bien, pero que se hace el enfermo para que le tengan lástima». Él se quitó la camisa de dormir y le pidió a la muchacha que lo examinara a la luz del candil. Entonces ella conoció palmo a palmo el cuerpo más estregado que se podía conseguir. El vientre escuálido, las costillas a flor de piel, las piernas y los brazos en la osamenta pura, y todo él envuelto en un pellejo lampiño de una palidez de muerto, con una cabeza que parecía de otro por la curtumbre y la intemperie. «Ya lo único que me falta es morir», me dijo. La muchacha persistió. «La gente dice que siempre ha sido así, pero que ahora le conviene que lo sepan». Él no se rindió a la evidencia, siguió dando pruebas terminantes de su enfermedad, mientras ella sucumbía a ratos en un sueño fácil y seguía contestándole dormida sin perder el hilo del diálogo. Él no la tocó siquiera en toda la noche, pero le bastaba con sentir la resolana de su adolescencia. De pronto, al lado de la misma ventana, el capitán Iturbide empezó a cantar: «Si la borrasca sigue y el huracán arrecia, abrázate a mi cuello que nos devore el mar». Era una canción de otros tiempos, de cuando el estómago soportaba todavía el terrible poder de evocación de las guayabas maduras y la inclemencia de una mujer en la oscuridad. El general y la muchacha la oyeron juntos casi con devoción, pero ella se durmió a mitad de la canción siguiente y él cayó poco después en su marasmo de sosiego. El silencio era tan puro después de la música que los perros se alborotaron cuando ella se levantó en puntillas para no despertar al general. Él la oyó buscando a tientas el cerrojo. «Te vas virgen», le dijo. Ella le contestó con una risa festiva: «Nadie es virgen después de una noche con su excelencia». El general amaneció tan mal el 10 de diciembre que llamaron de urgencia al obispo Esteves por si quería confesarse. El obispo acudió de inmediato y fue tanta la importancia que le dio a la entrevista que se vistió de pontifical, pero fue a puerta cerrada y sin testigos por disposición del general y solo duró 14 minutos. Nunca se supo una palabra de lo que hablaron. El obispo salió deprisa y descompuesto, subió a su carroza sin despedirse y no ofició los funerales a pesar de los muchos llamados que le hicieron, ni asistió al entierro. El general quedó en tan mal estado que no pudo levantarse solo de la hamaca y el médico tuvo que alzarlo en brazos como un recién nacido y lo sentó en la cama apoyado en las almohadas para que no ahogara la tos. Cuando por fin recobró el aliento, hizo salir a todos para hablar a solas con el médico. «No me imaginé que esta vaina fuera tan grave como para pensar en los santos óleos», le dijo. «Yo no tengo la felicidad de creer en la vida del otro mundo». «No se trata de eso», dijo Reverán. «Lo que está demostrado es que el arreglo de los asuntos de la conciencia le infunde al enfermo un estado de ánimo que facilita mucho la tarea del médico». El general no le prestó atención a la maestría de la respuesta, porque lo estremeció la revelación de que la loca carrera entre sus males y sus sueños llegaba en aquel instante a la meta final. El resto eran las tinieblas. «Carajos», suspiró, «¿cómo voy a salir de este laberinto?». Entonces yo considero que para todos los gustos hay, y los que somos más obsesivos nos gustan las biografías, pero el general en su laberinto trae una recreación de Bolívar muy fiel, señor. No, él iba en camino y lamentablemente salió Bolívar y no pudo, no se pudieron despedir. Y ya en la mitad del camino es que Bolívar se da cuenta que asesinan a Sucre, que es, digamos, una de las tristezas más fuertes, porque el hombre más fiel a Bolívar era Sucre, y que era el hombre más, o sea, Bolívar le dijo: «Si yo sintiera envidia, que no la siento, la sentiría de usted». Y decía que Santander era el hombre de las leyes, Sucre el hombre de la guerra y él el hombre de las dificultades. Y cuando asesinan a Sucre, que las investigaciones históricas más recientes sí dan por hecho que fue Obando y Flores quienes lo asesinaron, pero no hay pruebas, pero Santander estaba ahí también metido. Porque hubo una publicación en Santa Fe, Bogotá, sin haber matado a Sucre, donde decían que a Bolívar, ya que no se pudo con Bolívar, que Sucre le puede tener la misma suerte. O sea, ya fue la amenaza. O sea, que el asesinato de Sucre sí surgió en Bogotá. El plan, pues. Señor.
Sí. Córdoba, pues, la rebelión, pero Anzuategui Sí. surgió, pero inexplicable porque cualquier enfermedad corriente no da para que la persona en 2 o 3 días se cae por completo. Y a Sucre le hicieron el paveo en Marruecos. O sea,
Sí,
eso es cero.
por la espalda, no.
Sí, lo pavearon, eso es términos de ese lenguaje. Ellos, sí, el paso rico, ¡pam! Con listos. Era con escopeta y lo mataron.
Sí, todo lo que fue bolivariano era erradicado
Sí.
de Bogotá y del país. Y para terminar, y pasemos a otro diálogo, este es un texto que escribí en Venezuela y es mi forma de rendir honor y homenaje a Fernando González, que ustedes saben, Fernando González es muy polémico y una gente lo quiere, uno los queremos, otra gente no. El profesor Juan Guillermo Gómez no lo quiere. Y pues le da muy duro acá en la revisión que hace de todos los que han escrito sobre Bolívar, lo trata mal. Pero yo le decía en broma que todos los discípulos de Rafael Gutiérrez Girardot eran antibolivarianos. Y Gutiérrez Girardot me demostró que no era tan, no le daba tan duro a Fernando González. Son malos los discípulos de Gutiérrez Girardot. Que bueno, estos son debates filosóficos. Para ellos, Fernando González no es un filósofo, pero para nosotros sí. Entonces, yo, hablando de amores, mi primer amor fue El General en su Laberinto de García Márquez, que todo el mundo me decía, yo soy bolivariano, pero la gente dice, pero este muchacho, ¿por qué es bolivariano? Si es por chavista o porque es guerrillero. Y yo no, yo soy garcía-marquiano, yo soy bolivariano por García Márquez. Pero después descubrí la obra de Fernando González y mi Simón Bolívar me parece que en medio de toda la literatura bolivariana es una pieza bellísima y fundamental. Esto lo escribí en Caracas y hoy se los comparto para terminar. Lo he titulado Y al fin, ¿qué pasó con el Simón Bolívar 2, entre comillas, de Fernando González? He amado mucho los caminos de Fernando González. Aquella trayectoria que nos legó a partir de su escritura vital. Solo tuve un reparo a su obra, el misticismo. Y atrevido le mandé una carta con el reproche, pero hoy no quiero hablar de eso. Cuando me fui para Venezuela, en Caracas, me solicitaron un artículo sobre Fernando González y su amor por Bolívar. Este artículo fue publicado, pero pasó inadvertido en Colombia. Ahora lo he rescatado, lo he mejorado y lo vuelvo a compartir con los colombianos. A ver si ahora Bolívar, Fernando González y yo tenemos más suerte en esta patria atestada de godos. Fernando González, el filósofo de otra parte, produjo una gran obra literaria y filosófica. Entre sus obras más destacadas se encuentra el libro Mi Simón Bolívar, un libro singular no parecido a los miles de libros que se han hecho sobre Bolívar. Libro filosófico que es una muestra de su autenticidad. Con este libro, Fernando González logró despertar, después de un siglo de la muerte del libertador, el espíritu de Bolívar, aquel que había sido tergiversado y enterrado por la oligarquía colombiana. Javier Henao Hidrón, su biógrafo, relata que, dado el amor que ya profesaba nuestro filósofo por Bolívar, Alfonso, el hermano mayor de Fernando González, le sugiere en 1930 que escriba una biografía del Libertador. ¿Por qué no escribes una biografía de Bolívar? El Libertador es muy interesante, pero yo no soy historiador. Escríbela para el centenario. Con esto ganarás dinero y podrás irte a estudiar a Europa. Yo pienso el asunto y te aviso a Manizales. El 13 de marzo siguiente, Fernando le escribía. Bolívar, el hombre de la hamaca, nacerá en estos días. Ya me siento preñado, pero no se puede apurar hasta que el espíritu lo desee. Hay leyes espirituales como fisiológicas, las supremas leyes de la gestación. Así que en 1930 Fernando González publica Mi Simón Bolívar. Este libro no era un libro más de Bolívar, era literalmente que el filósofo de otra parte en su libro tomaba posesión de Bolívar, de su espíritu. Dice Fernando González, recorrió Lucas, alter ego de Fernando González, quien es el protagonista de la primera parte del libro, hacia el norte y hacia el mediodía, al levante y al poniente, en busca inútil de la belleza humana. Entonces fue al pasado y halló que en Santiago León de Caracas había nacido a la 1 de la mañana del 24 de julio de 1783 un español criollo heredero de toda la energía de los conquistadores y que en su corta vida de 47 años, 4 meses y 24 días había cumplido los siguientes principios en que se resume la actuación de la energía humana. 1. Saber exactamente lo que se desea. 2. Desearlo como el que se ahoga desea el aire. 3. Sacrificarse a la realización del deseo. Ese hombre fue Simón Bolívar. Cierro comillas. El libro es muy íntimo. Para los que no están familiarizados con la obra de Fernando González, se les hace extraño encontrar que hasta la mitad del libro, si acaso, se mencione un par de veces a Bolívar, y todo sea el periplo intelectual y emocional de Lucas Ochoa. Los lectores que llegan a la mitad irán descubriendo a Bolívar, cómo éste se mete en el alma de Lucas, en el alma de Fernando González, y encontramos un ensayo sobre Bolívar que quizá dice mucho más que 10 biografías extensas. Observemos algunos pasajes de la obra. Abro comillas. Bolívar fue el que cumplió uno de los actos más trascendentales en la humanidad, lo cual se reconocerá cuando en los siglos se realicen los hechos. Se dirá entonces que el libertador creó y dio carácter a uno de los capítulos más complicados y preñados de consecuencias en el desarrollo del hombre hacia su fin, que es la conciencia universal. Únicamente en Simón Bolívar estaba personificada la fundación de una nueva patria, la creación de una conciencia colectiva, la creación de un nuevo continente político. Queda probado que Simón Bolívar dirigía las fuerzas sociales y percibía en el futuro, el pasado y el presente de su tierra por tener un alto grado de conciencia. Solo así se pueden explicar su obra y su vida. Cierro comillas. Fernando González presentaba su proyecto así. En el primer volumen de mi Simón Bolívar contendrá, además de la biografía de Lucas Ochoa, una segunda parte que llamaría Ensayo de la mesura de Bolívar y un capítulo acerca del hombre que se documenta. Esto último es preciso para conocer el proceso psicológico. En el segundo volumen estará, decía Fernando González, la biografía del libertador. Un hecho muy curioso en la vida de Fernando González es que este segundo volumen anunciado como la biografía del libertador nunca se realizará. Tan solo en sus archivos se encontrará un manuscrito titulado Mi Simón Bolívar, segundo volumen, pero que era totalmente distinto a lo que estaba previsto. Observemos la explicación que dio Fernando González sobre el hecho de no haber realizado el segundo volumen de Mi Simón Bolívar. En su revista Antioquia dijo lo siguiente, abro comillas, algún lector preguntará por qué entonces no hemos terminado Mi Simón Bolívar. En este caso ha intervenido una maliciosa ley psicológica que pocos conocen. Muchos autores, apenas terminan su obra, mueren. ¿Está probado o no que la muerte depende del ánimo? Así pues, al dejar inconcluso a Mi Simón Bolívar, ha sido por malicia. Lo hemos puesto esa trampa a la muerte. Aún no podemos morir, repite toda nuestra conciencia. Vivimos en la conciencia de no poder morir. Cierro comillas. Las palabras anteriores son contundentes. La gran pasión que sintió Fernando González durante toda su vida por el libertador Simón Bolívar es la indicación más evidente para comprender que la explicación que acabamos de leer es la más honesta y desgarradora confesión. Basta mirar en una de sus últimas obras, el libro de los viajes o de las presencias, cuando nuestro filósofo ya anciano, viviendo sus últimos días, cómo vuelve a emerger la presencia de Simón Bolívar, de igual forma conmovedora, donde la gran agitación íntima que siempre se derivó del ser de Bolívar siguió en la más alta vitalidad. De tal manera que la respuesta, el dejar inconcluso a mi Simón Bolívar ha sido por malicia, le hemos puesto esa trampa a la muerte, era realmente literal. ¿De qué se trata entonces el texto inédito Mi Simón Bolívar 2? Pregunto. El texto comienza con una sentida cuestión que Lucas Ochoa le dirige a Fernando González. Abro comillas. Este texto sí es inédito porque no lo han publicado. Querido Fernando González, para mí los seres son universidades, los conozco. Está escribiendo Lucas Ochoa a Fernando González. Y Así me conozco a mí mismo. Simón Bolívar es universidad. Es el único sentido que pueden tener los seres. Por eso yo, Teologucho, no puedo ser el biógrafo que buscas. Al biografiar a Bolívar, yo trato de mí mismo. Luego Lucas Ochoa brinda una explicación de por qué este segundo volumen no era lo que esperaba. Abro comillas. Va pues el libro, segundo volumen, tal como me lo dictó mi espíritu, con los mismos terminachos, en la misma forma diferente, como lo esperabas tú y lo esperan mis admiradores. ¿A mí qué me importan mis admiradores? Cierro comillas. Lo que quiere Fernando González es irse a Venezuela, pero antes de hacerle escribe este texto y dicta varias conferencias en Bogotá, Manizales y Medellín sobre Simón Bolívar. Finalmente, después de varios meses y ansiedad, en septiembre inicia su viaje a la Tierra del Libertador. Fernando González le pregunta a Lucas Ochoa: Luquitas, querido Luquitas, ¿cuándo comienzas tu segundo volumen? Han pasado 4 meses. Y Lucas le responde, abro comillas: mi alma ahora es un enredo. No dije que iría al Orinoco en una mula mecida y patifina. Yo no quiero escribir El Libertador en mi casa entre libros. ¿Quieres que escriba El Libertador aquí sentado, imaginando a Caracas, los valles de Aragua, San Mateo, los Andes de Mérida, las llanuras del Orinoco, Apure y Casanare, los Andes colombianos, el Ecuador, Perú y Bolivia? Es verdad que soy un filósofo de los mulatos imaginativos, pero deseo abandonar el vicio solitario de la imaginación filosófica. ¿Quieres así que yo escriba mi segundo volumen sin ir a Venezuela a saludar al general Juan Vicente Gómez? No, yo quiero parir de verdad en Venezuela. Cierro comillas. La trampa a la muerte ya había iniciado. La biografía del Libertador se quedaría sin escribir. Cuando por fin se pudo ir para Venezuela, Fernando González se dedicará a un estudio psicológico sobre esta nación y un polémico retrato sobre su compadre Juan Vicente Gómez. Pero no escribe la biografía de Bolívar, mi Simón Bolívar II. Caracas, 2012. Bueno, esto era todo lo que quería ofrecerles hoy. Muchas gracias. Precisamente Fernando González hace una crítica, hace juramento porque es escrito por personas posteriores a Bolívar que recogen el testimonio, pero lo que he hablado ahorita, le ponen muchos adjetivos, entonces, pero Bolívar era, según lo que hemos leído, era más descarnado, más simple para hablar. Entonces lo que dice Fernando González es que No descansaré hasta libertar a mi país de estos carajos o alguna grosería. Pero los poetas posteriores le hacen una toda y eso termina con recordando la historia de Roma. Sí, entonces luego Simón Rodríguez, pero luego también el de acá de Envigado, el doctor Manuel Uribe Ángel, creo. Él lo van metiendo la mano muchos. Y lo van organizando porque ese juramento, como quedó. Mauro, tenemos un libro de mi Simón Bolívar que me habías prometido regalar. Ahí dice él es que ese juramento no se dijo así, lo dijo de una manera más vulgar, como hablaba Bolívar, pues más tosco. Pero luego los posteriores comentaristas le ponen. Vamos a ver que ahí está la cita exacta de cómo. Pero ya Fernando González comete otra, porque ya lo pone las palabras, pero de Fernando González.
¿En el libro de Lynch sale lo del Chimborazo?
Sí.
¿Y lo tenés ubicado?
Sí, pero Lynch, él dice, sí, él dice que hay que ser agnósticos porque no está el documento original.
Y hay...
Y hay algo sorprendente, es que yo escribí una conferencia que se llama Develando la perfidia de Santander. Yo tomo varias fuentes. La primera son las memorias que escribió Santander, que son muy torpes, porque él ya antes de morirse, como lo atacaban tanto, él trataba de irse justificando. Entonces él comete deslices como este. Él dice, sobre el atentado de Bolívar yo no tuve conocimiento. Y más adelante no se acuerda que escribió eso y pone, pero cuando me di cuenta dije que no hicieran eso. Entonces, cosas de ese tipo. Y hay Víctor Paz Otero, que es un poeta, un escritor, escribió una biografía de Pilar Moreno Ángel. No me gusta porque es demasiado condescendiente con Santander. Pero Víctor Paz Otero, en el libro Las penumbras del general, sí hace la biografía completa de Santander, con nueva investigación, nuevos argumentos. Lo que me sorprendió a mí es que ese libro es reciente y, digamos, lo que decía Fernando González es muy, muy cercano al estudio de Santander. Entonces, uno comparando las memorias de Santander con el libro de Fernando González, que es de 1940, más la nueva biografía de Santander, o sea, Fernando González
se adelantó,
digamos, a investigaciones posteriores, y no hay lugar a duda de que Santander era un pérfido. Pues ya quien quiera defender a Santander le toca historiográficamente pues dar muchas vueltas. Aquí está lo de John Lynch. Luego te puedo pasar este ensayo, que es el mío, se llama Ensayo sobre la autenticidad y el valor sobre mi delirio del Chimborazo. Lo que dice John Lynch, que aquí lo tengo más a la mano, es lo siguiente. Dice John Lynch, abro comillas, siguiendo los pasos de Condamine y Humboldt, Bolívar subió a la montaña de 6.267 metros, donde experimentó una extraña transformación de carácter espiritual de pie en lo alto del mundo. Vio una aparición que le enseñó la historia del pasado y los pensamientos del destino. Poseído por el Dios de Colombia, el libertador estuvo sumido en este delirio hasta que la poderosa voz de Colombia lo despertó. Luego, en un estado de hiperconciencia, describió la experiencia en Mi delirio sobre el Chimborazo, un documento en apariencia tardío y publicado póstumamente. ¿Es cierta esta historia? ¿Es el texto un relato auténtico de un hecho real? ¿O se trata en cambio de un ejercicio de ficción literaria realizada por el mismo Bolívar? ¿O de una metáfora sobre la transfiguración del Nuevo Salvador sobre una montaña americana inventada por un devoto temprano al culto de Bolívar? La mayoría de los estudiosos bolivarianos consideran la composición auténtica. Para algunos es una revelación del verdadero Bolívar. Con todo, el escrito continúa siendo un misterio y la ausencia de testimonios que corroboren su autenticidad y de referencias contemporáneas invita a adoptar una posición agnóstica al respecto. Ese es John Lynch. Esta mujer ya lo da por verdadero, y ahí es donde me da el reconocimiento de ella al artículo este, que donde yo digo que la carta, hay una carta 4 años después que Bolívar le manda a Simón Rodríguez, y son los mismos palabras, o sea, el uno es poético, el otro una carta, es el mismo contenido pero con tratamiento distinto. Luego te puedo pasar este. Y la de Fernando González, que ya está más difícil aquí. No sé si alguien tiene otra pregunta, un comentario. Sí, dale, yo voy. Sí, Bolívar efectivamente en Europa fue a esas reuniones, pero él no siguió con eso. O sea, Bolívar era muy, o sea, me voy a meter en polémicas, en mi consideración Bolívar era ateo. Bolívar no creía en más allá ni en nada, pero él era muy cuidadoso de no ponerse, pues, incluso iba a misa, se sentaba ahí en misa, pero Bolívar, dice John Lynch, que era agnóstico, pero uno pensaría, pues, según lo que ve, que Bolívar era ateo. Entonces, toda esa, la masonería, que también tiene un misticismo, todo eso a Bolívar le daba pereza, pues, porque todo eso él le decía que no tenía sentido. Pero decir que Bolívar era masón y que tenía secretos, la cualidad de Bolívar es que él era transparente totalmente. Él decía, la virtud en la política es ser transparente, pero todo lo que es como escondido, clandestino, como enredado, cifrado, él no. Entonces él muy pronto abandonó eso. No es que fuera masón, conoció esos grupos que eran muy de mucha moda en Europa en ese entonces. Miren, a propósito de hablar de temas, la novela esta que salió en Caracol, yo me la vi pirata, pues. Ya no estoy grabando. Pues esa novela la hizo Caracol, Es la misma directora que hizo Escobar, El Patrón del Mal. O sea, la libretista hizo un muy buen trabajo, la verdad. O sea, lo que pasa es que es muy larga, 60 capítulos. Yo me los vi. Sí, ojalá no la recorten. Pero es muy buena. Los historiadores fueron muy rigurosos. Sino que es por estilo. O sea, al que le guste el amor y lo romántico, pues la disfruta. Porque a veces se demoran mucho en los amores. Y Bolívar tuvo muchos amores. Entonces, los que les gusta la pasión, la política, pero como mezcla novela pero en realidad históricamente es muy verídica. Tanto que Maduro, sin verla, dijo que esos oligarcas colombianos, quién sabe cuántas mentiras, y se la vio, dice el que se vio los 60 capítulos, y le ofreció excusas a los productores de la novela y la recomendó verla. Y dijo, ahora no era que no la dejen de dar porque yo la recomendé. Pero en verdad esa novela historiográficamente muy rigurosa. La invito a que la lean. Y nos quedan 20 minutos para llegar a la casa a vernosla, porque a las 9. Voy a... Bueno, es que me estoy de muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.